SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Las elecciones de Extremadura primero y las de Aragón después han constatado algo que, según las encuestas, constatarán también las elecciones de Castilla y León y que ya veremos de qué manera se reflejan las andaluzas. El empuje electoral de Vox. La ultraderecha va subiendo, elección tras elección. Ayer mismo Feijóo dejó claro que su estrategia pasa porque el PP y Vox se entiendan, pero está quedando también claro que los tiempos y las condiciones los marca Abascal. En el PSOE creen que, aunque se vayan dejando escaños y votos por el camino, la alianza del PP y Vox en los territorios acabará por darles a ellos más apoyos y frenará el avance de la ultraderecha en unas generales. Lo que ocurre, sin embargo, es que los sondeos apuntan todo lo contrario, al menos de momento.
Lo que dice, de entrada, la encuesta que publicamos esta mañana en la serie En el País es que Vox también crece de cara a unas elecciones generales. Crece por cuarto mes consecutivo en el barómetro de 40dB, que mantiene al PP como el partido que ganaría hoy esas elecciones, aunque el PP pierde fuerza por el auge del partido de Abascal, que está ya en el 18% de los votos. Feijóo superaría el 31%.
Sastre, buenos días.
Buenos días. Barcelona Izquierda se recupera un poco en este último mes, aunque el PSOE y Sumar son los partidos que más voto pierden respecto a las últimas generales.
Esta encuesta muestra el punto actual de nuestro escenario político y traslada algunas de las cosas que vimos el domingo en Aragón, entre ellas los votos del PP que están pasando a Vox. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Porque en este momento el 15% de quienes votaron al PP la última vez ahora lo harían a Vox.
Sí, la ultraderecha crece y lo hace sobre todo por el voto que saca de la abstención, un 17%, pero también se alimenta de la fuga de votos del PP, que es cada vez mayor. De hecho, este mes crece hasta el 15,2%. Son dos puntos más que en la entrega anterior. Es el cuarto mes consecutivo que la intención de voto de Vox aumenta. Si hoy hubiese elecciones, los de Abascal obtendrían el 18% de las papeletas. Alcanzan así un nuevo récord en la serie histórica y son 6 puntos por encima del resultado que obtuvieron en 2023. Los de Feijóo mantienen, eso sí, la primera plaza, volverían por tanto a ganar las elecciones, aunque lo harían más debilitados, 2 puntos por debajo de la representación que tienen actualmente. Se quedarían con el 31,2% de los sufragios. Juntos, PP y Vox rozan la mayoría absoluta, se quedan a menos de un punto de poder formar gobierno.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Y este trasvase de votos se produce justo cuando Feijóo ha dado la instrucción para que su partido se entienda con Vox en Aragón, después de las elecciones del domingo, y mientras los populares están en manos de Abascal para poder formar un gobierno en Extremadura.
El PP quiere una negociación corta que lleve a gobiernos de coalición con la ultraderecha, aunque la ultraderecha, como ha hecho ya en otras ocasiones, se va a hacer de rogar, lo que puede llevar a un bloqueo, como estamos viendo allí en Extremadura, donde no hay avance.
Y eso es lo que molesta en Génova, hasta el punto de que Feijóo ha pedido a Abascal que no se convierta en un muro. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Está el PP con un ataque de celos porque Vox se esté llevando los focos. Hay enfado en Génova y satélites, donde recuerdan que son ellos los que están ganando una elección tras otra y que lo de Abascal no deja de ser la medalla de bronce. Por eso le mandan a su futuro socio varios recados.
Lo que acordemos de forma razonable se hará, pero no se puede frustrar a la gente. Eso no. Vox no puede convertirse en un muro. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Y aquí se gobierna para todos, también para quienes no nos han votado. Por eso, muros no.
Feijóo, más contundente que últimamente, empieza a pesar a ciertas fuentes del PP la chulería, dicen de Vox, que esté dilatando sin motivo las negociaciones en Extremadura. Esperan esas fuentes que cuando los españoles vean que Abascal no sirve más que para dar 4 gritos, se le castigará. Hasta entonces tocará entenderse y los populares ya tienen asumido que habrá que hacerles sitio en los gobiernos. Eso cuando Vox se avenga a negociar porque lamentan, hoy por hoy, no quieren una negociación ni lenta ni rápida.
Todo lo que dure ese impasse será el tiempo en que Abascal alargará el momento en que los focos apuntan a Vox y se muestra, por tanto, que Vox es quien pone las condiciones.
Si el Partido Popular quiere cambiar las políticas, si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox. Si el Partido Popular quiere mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas y que nos hicieron a nosotros abandonar los gobiernos regionales, pues tiene al Partido Socialista, puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.
En el PSOE se dejaron 5 escaños después de haber perdido 10 en Extremadura, aún así evitan toda autocrítica y dicen que lo importante es que el PP adelanta las autonómicas para acabar quedando todavía más en manos de Vox. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Siguen sin hacer autocrítica los socialistas, más allá de reconocer el mal resultado. La candidata Pilar Alegría ayer pidió tiempo.
Días tendremos para analizarlo. Creo que es una combinación, ¿no? Seguramente de distintos elementos, pero como les
y confirmó que sigue adelante tras el cierre de filas absoluto que recibió del partido. Esa fue una de las conclusiones de la reunión que mantuvo ayer la dirección federal con Sánchez a la cabeza, a blindar a Alegría y la estrategia del presidente de enviar a los ministros a los territorios a pesar del primer examen fallido en Aragón. Una reunión en la que Sánchez defendió ante los suyos que el PSOE es más necesario que nunca, pero en la que constataron su frustración por no haber dado a aún con la tecla para activar a un electorado desencantado e inmune al avance ultra. Un reto que afrontan ahora en el PSOE a contrarreloj y con el temor de encadenar otro batacazo en apenas un mes en Castilla y León.
La encuesta de hoy, Guille, ¿qué dice sobre la movilización o la desmovilización de la izquierda?
Pues dice Ángels que las dos principales formaciones de ese espacio, PSOE y Sumar, sufren el mayor desgaste en comparación con el resultado que obtuvieron en 2023. La candidatura de Pedro Sánchez mantendría esa segunda plaza, recupera una décima este mes, pero se deja 4 puntos sobre la representación que tiene actualmente. Los socialistas caen hasta el 27,7%. De hecho, casi un 15% del electorado socialista no tiene claro el voto o prefiere quedarse en casa si las elecciones fuesen en este momento. La formación que lidera Yolanda Díaz en el gobierno sigue perdiendo la mitad del apoyo recibido en las últimas generales.
Pues en este contexto, con la ultraderecha creciendo, con desmovilización en la izquierda o en parte de la izquierda y a la izquierda del PSOE, se está moviendo estos días Gabriel Rufián, que volvió a poner un tuit después del resultado de Aragón, en el que se preguntaba si es que no vale la pena intentarlo, decía, si no vale la pena intentar un movimiento alternativo que impulse a esa izquierda.
Justo en medio de ese debate y con las dudas de qué va a pasar con Sumar, hay una novedad interesante que les avanzamos a esta hora. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Porque los partidos que integran Sumar, que son Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y el propio Movimiento Sumar, van a repetir coalición y presentarán dentro de unos días su nueva alianza para las próximas generales.
Sí, podemos avanzar que el 21 de febrero será el primer acto de la alianza entre Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar. Formaciones que están en el gobierno y que llevan semanas negociando para lanzar una propuesta de izquierdas. Este acto será en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta apuesta de largo será el primer acto conjunto de estas fuerzas políticas que buscan superar el proyecto de Sumar que en el 23 lideró la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por ahora los partidos no avanzan ni el nombre de la marca ni quién va a liderar la futura coalición. De hecho, en este acto no harán públicos estos detalles. Y todo esto, Ángels, en un momento en el que Gabriel Rufián también ha empezado a agitar el debate de la unidad en las izquierdas con una charla con Emilio Delgado de Más Madrid el 18 de febrero, 3 días antes de la apuesta de largo para la refundación de Sumar.
Josu, Guille, gracias.
Hasta luego.
Sobre la continuidad de la legislatura, habló anoche otro de los socios del gobierno, que es Aitor Esteban, el presidente del PNV, estuvo con Aymar en Hora 25.
Y te queda todavía año y medio de legislatura, a base de decreto ley además ómnibus, va a ser insoportable. Yo creo que para el gobierno, pero para todos los grupos políticos también. Entonces yo entiendo que él convoque cuando le convenga, evidentemente. Pero la única ventaja que tiene básicamente es que no hay alternativa posible y eso sucede sobre todo porque está Vox, ¿no? Que es el elefante en el garaje y lo que me parece a mí es que no es una situación que los constituyentes hubieran previsto.
Pues sobre los proyectos que aprueba el gobierno, aunque está por ver que tenga los apoyos suficientes, está la novedad que la SER les viene adelantando desde anoche.
El Consejo de Ministros prevé aprobar esta mañana no un decreto en esta ocasión, sino un anteproyecto de ley de tramitación más larga, que quiere frenar privatizaciones en la sanidad como la que se da en el modelo Alcira, después del escándalo de Rivera Salud con el Hospital de Torrejón.
La norma, si es que concita los apoyos y si da tiempo en lo que queda de legislatura, derogaría la ley de Aznar del año 97, Mariola Lourido.
La ley de Mónica García va a poner muchos obstáculos a la privatización y derogará la de Aznar del 97 que permitió los modelos como el de Quirón y el de Rivera Salud. La privatización tendrá carácter excepcional. Según el texto al que ha tenido acceso la cadena SER, solo se permitirá cuando no sea posible la prestación pública, se garantice la sostenibilidad financiera y se cumplan los requisitos de calidad, continuidad y accesibilidad del servicio. Una de las claves para limitar los conciertos es que se establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio. Las comunidades autónomas deberán justificar la necesidad de esa colaboración público-privada y tendrá que ser validada por un comité de expertos. La ley prohibirá, además, los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y se queda también con la gestión del centro, ya sea sanitaria o de los servicios no asistenciales.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Les estamos contando esta mañana que el Consejo de Ministros también prevé declarar esta mañana lo que antes se llamaba zona catastrófica para todas las provincias afectadas por los temporales desde el pasado mes de diciembre.
Hoy las lluvias se concentrarán en el interior de Galicia y en Extremadura. En Grazalema va a seguir lloviendo, pero menos. Jordi Carbón.
Ayer en Grazalema más de 170 litros por metro cuadrado, hoy como mucho superarán los 50, que no es poco y que mantendrá todo el sistema muy cargado de agua. De hecho, el cambio más significativo en el conjunto del país, con este tiempo cambiante de muchas nubes y ratos de chubascos, será el ascenso térmico y consecuentemente también el ascenso de la temperatura. En todos los sistemas montañosos de la península, la cota de nieve va a subir mucho, cerca de los 2.000 metros en muchos casos, y eso hará que el aporte de agua a los ríos por el deshielo sea más significativo que las últimas jornadas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy tenía que ser el segundo día de huelga de los maquinistas de tren, pero como saben, el paro se desconvocó ayer después del acuerdo de los sindicatos con el Ministerio de Transportes.
El acuerdo que no pudo ser los días previos, cuando se implicó el propio Óscar Puente, fue posible ayer cuando llegamos a ver en los andenes el impacto de la protesta. Se crearán más puestos de trabajo y habrá más inversión en mantenimiento.
Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este acuerdo refuerza tanto las plantillas como el mantenimiento. En materia laboral se crearán 3.650 nuevos puestos de trabajo entre Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Por la parte del mantenimiento se aprobará un nuevo convenio de financiación con el objetivo de llegar a un gasto en mantenimiento de 1.179 millones de euros en 2030, incrementando año a año esas partidas, lo que supondría un 77% más que lo que se ha ejecutado en 2025. También se va a devolver parte de la gestión del mantenimiento de los trenes a Renfe y se crearán grupos de trabajo conjuntos para mejorar la gestión de la circulación y las incidencias. La huelga queda, por lo tanto, desconvocada desde hoy mismo, aunque algunas organizaciones minoritarias como CGT o el Sindicato Ferroviario sí que prevén mantenerla.
La encuesta que les ofrecemos esta mañana en la SER no solo pregunta por la intención de voto, como les decíamos al empezar, sino que lo hace también por los trenes, por la gestión, por ejemplo, después del accidente de Adamuz, por la confianza de los usuarios en el sistema ferroviario. En cuanto al accidente y su gestión, Adif, el Gobierno y Renfe son las instituciones que, por este orden, peor han respondido ante el accidente a juicio de los encuestados.
Jordi Fábrega habla de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que dice el sondeo es que hay un descontento mayoritario entre los usuarios de cercanías o de media y larga distancia por los retrasos y las cancelaciones que dicen haber sufrido.
Sí, 6 de cada 10 encuestados dice estar insatisfecho con el servicio ferroviario, ya sea por el servicio de cercanías, por media distancia, por alta velocidad. Hay un 68% de los viajeros habituales en cercanías que dice haber sufrido cancelaciones o retrasos en el último año, y esto lleva a una amplísima mayoría de estos viajeros, a un 80% para ser exactos, a plantearse el uso de sistemas de transporte alternativo. Son quejas con fuerte componente ideológico, porque los votantes de Vox y del PP dicen sufrir retrasos más a menudo, más habituales, que los que votan a los partidos de izquierda. Los encuestados también desaprueban la gestión del accidente de Adamuz que ha hecho el gobierno, tanto Óscar Puente como Pedro Sánchez, y aplauden en cambio la del presidente de la Junta de Andalucía. Y uno de cada cinco, un 20%, dice que ha dejado ya de utilizar el tren después del accidente.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Venezuela rechaza convocar elecciones en el corto plazo a pesar de los avances hacia la amnistía que se siguen dando, aunque con algún sobresalto porque el chavismo ha detenido a uno de los opositores más cercanos a María Corina Machado pocas horas después de haberlo liberado.
El presidente de la Asamblea y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, ha dicho esta madrugada en una entrevista a un canal de televisión de Estados Unidos que no habrá comicios pronto. Su frase ha sido: "Vamos a trabajar en un calendario que convenga a todos. Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato."
Y el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, trata de sobrevivir al escándalo que se ha desatado en Westminster después de desvelarse el estrecho vínculo que unía a su ex embajador en Washington, Peter Mandelson, con el millonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.
Hay voces dentro del laborismo que apuntan más alto, que cuestionan el liderazgo de Starmer de cara a las próximas citas electorales.
Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Keir Starmer ha salido airoso del que probablemente ha sido su peor día al frente del gobierno. Una jornada marcada primero por la dimisión de su jefe de comunicación y poco después por los pedidos públicos de dimisión por parte del líder laborista en Escocia, Anas Sarwar. Las distracciones tienen que acabar, tenemos que cambiar el liderazgo en Downing Street, ha dicho Sarwar en un intento de evitar una debacle en las elecciones escocesas previstas para el próximo mayo. Pero la defensa unánime de Starmer por parte de los principales ministros de su gobierno ha dado un balón de oxígeno al primer ministro. Keir Starmer logró una victoria enorme para el Partido Laborista y tiene un mandato de 5 años para implementar el cambio que todos queremos, ha asegurado a Sky News la ministra de Educación, Bridget Phillipson. Incluso las figuras que más suenan como posibles sucesores han mostrado su apoyo al primer ministro, quien ha logrado contener la rebelión de los diputados de su partido y garantizar su supervivencia al menos en el corto plazo.
Y 72 instituciones piden a Isabel Díaz Ayuso que frene el recorte en la financiación del Círculo de Bellas Artes para demostrar así que la libertad artística no está amenazada en Madrid. Pepa Blanés.
La European Alliance of Academies ha emitido una declaración contra los recortes presupuestarios para el Círculo de Bellas Artes de Madrid en alusión al drástico recorte de la Comunidad de Madrid a esta institución. Desde el año 83, el Círculo se rige a través de un consorcio público y privado integrado por el propio Círculo, por 3 instituciones públicas, la Comunidad, el Ayuntamiento de la Ciudad y el Ministerio de Cultura y otras organizaciones privadas que hacen aportaciones anuales para financiar sus actividades. En estos 2 años, la Comunidad de Madrid ha pasado de aportar 250.000 a 12.000 euros. La Alianza ha expresado su solidaridad con el Círculo y pide a la comunidad que reconsidere su decisión. Sería la mejor manera, dicen en un comunicado, de contrarrestar cualquier sospecha de que hay razones ideológicas o políticas detrás de este recorte drástico y de afirmar que la libertad artística en la región de Madrid no está amenazada. Dicen en ese comunicado que firman, entre otros, la Royal Academy de Londres o la Academia de Bellas Artes de París.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.